La linterna encendida de este jueves 25 de julio, Día de Santiago.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a menos de 24 horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hoy, Día de Santiago, estamos a las puertas del último fin de semana de julio. Tenemos al nuevo Consejo General del Poder Judicial comenzando su andadura después de 5.000 y pico días. Y tenemos a Page criticando a Puigdemont. Tampoco es nuevo esto. Bueno, pues un día como hoy quiero hablarte de las elecciones que el próximo domingo se van a celebrar en Venezuela. Y te preguntarás, ¿y eso por qué? ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues más de lo que crees. Mucho, porque si miras a tu alrededor, seguro que tienes algún compañero de trabajo, algún vecino, algún camarero de las cafeterías que frecuentas, algún empleado de algún comercio venezolano. Verás, para que te hagas una idea, cada día antes de entrar en la radio paro en una cafetería y siempre cojo un café para llevar. Una de las encargadas de ese lugar es una chica venezolana, nacida en Caracas. Por eso sufre tanto este calor de Madrid, porque ella dice que es una niña de sierra. Lleva aquí varios años, tiene estudios superiores y vino a ganarse la vida cuando en Venezuela la situación era muy fuerte, como dicen allí. Bueno, con la confianza que uno coge al pasar todos los días por allí, pues hemos hablado prácticamente de todo. Pero es curioso, porque de la situación política de su país solo habré hablado con ella 6-7 veces en todos estos años. Y es que se nota que no es un tema agradable para ella. Supongo que busca huir de aquello y que no le gusta recordar a cada instante la situación de su país. Ella salió de allí en avión, pudo reunir el dinero para comprarse un billete y venirse a España. Y aquí se gana la vida. He hablado poco con ella, ¿eh?, de lo que pasa en su país. Alguna vez me ha contado los problemas económicos, que no se podían comprar cosas básicas. Otra vez hemos hablado de los problemas de inseguridad de las ciudades venezolanas. Y creo que en un par de veces más solo, me ha contado cómo estaba su familia. Solo la he visto enfadada en 3 ocasiones. Y siempre cuando le he preguntado por Maduro. Es superior a sus fuerzas, ¿eh? No lo soporta porque, como dice, está destrozando Venezuela. Ya te digo, 8, 9, 10 conversaciones en los últimos años sobre política venezolana. Pero es que hace una semana hablábamos de las elecciones de este domingo y me dijo que tenía miedo por su papá, que Maduro había prometido un baño de sangre si ganaba la oposición. Eso la ponía muy nerviosa y le estaba haciendo pasar malas noches pensando lo que podría sufrir su familia si Maduro sacaba al ejército a la calle. Esta muchacha es una más del 500.000 de ciudadanos venezolanos que viven en España. Y es que aquí, en nuestro país, sobre todo en Madrid, se da una cosa curiosa. Hace algunos años, los primeros venezolanos que empezaron a salir de allí se instalaron en la capital, aquí. Con el paso del tiempo, los que llegaron a España fueron los hijos de los dirigentes chavistas. Y se dio la circunstancia de que en muchos lugares han acabado compartiendo vecindario. Curioso, ¿eh? Se calcula que hay 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela y que no van a votar en estas elecciones. Podrían estar ahora mismo al borde de un cambio histórico, un retorno histórico a la democracia. Algo que resonaría en toda Hispanoamérica y abriría el camino para que millones de venezolanos que han huido de la represión y el colapso regresen a casa.
Hemos construido la más robusta plataforma de defensa del voto que ha habido en la historia de Venezuela, la plataforma 600K, 600.000 venezolanos organizados, conectados, formados, desplegados por todo el país, asegurándonos cada quien que su voto se defiende. Su voto vale.
Es María Corina Machado. Es la cara visible de la oposición, a pesar de que Maduro, en una de esas maniobras ilegales, no le ha permitido presentarse a los comicios. Maduro lleva 11 años en el poder. y por primera vez en más de una década podría estar a punto de salir del Palacio de Miraflores. El domingo saldremos de dudas y sabremos hasta qué punto esto se produce o no. Pero claro, fíjate cuál es la situación.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas.
Así lleva una semana. Durante los últimos años la oposición política en el país ha estado fragmentada. Sin embargo, ahora se ha unido para respaldar a un único candidato, Edmundo González, que es quien lidera las encuestas. Es decir, la oposición ha llevado a cabo una campaña organizada que, a pesar de los intentos del gobierno por infundir miedo, ha logrado cautivar a los venezolanos. Una de las personas que ha conseguido encandilar al pueblo venezolano ha sido María Corina Machado, a quien, como te digo, el régimen de Maduro inhabilitó.
Casi el 40% de la población con derecho a votar no le van a permitir que lo hagan. Me impidieron que yo pudiera competir, a pesar de que yo obtuve más del 90% de los votos en las primarias. Hicimos actos sin tarima, sin sonido, porque se llevaron presos a los dueños de las empresas que contratamos para tal efecto. Es decir, lo han intentado todo.
Pensar en la idea de que Venezuela se convierta en un país democrático es atractiva, es deseable, pero hay un obstáculo que se interpone en el camino de unas elecciones libres y justas. Efectivamente, Nicolás Maduro. Bajo su mandato, la democracia se ha marchitado tanto como la economía.
En esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Hay mucho optimismo, a lo mejor demasiado, pero sí es cierto que hay una posibilidad muy real de que si Maduro se enfrenta a una derrota electoral, él y sus aliados hagan algo, no solo para aferrarse al poder, sino para evitar la prisión. Y es que no conviene olvidar que el presidente, al igual que algunos miembros de su gobierno, se enfrentan a cargos criminales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Maduro tendrá que entender que por su propio interés debe favorecer una transición ordenada y pacífica. Cuando Maduro amenaza de violencia y de guerra civil, los primeros que rechazan, que se oponen, es precisamente las Fuerzas Armadas, que no quieren disparar contra el pueblo de Venezuela y que entienden que la paz, el orden, la estabilidad y el futuro está con nosotros.
Así que la pregunta es, ¿qué puede pasar el próximo domingo en Venezuela? Pues lo iremos contando el lunes. Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Julio César Herrero. Buenas noches, danos envidia. ¿Termómetro?
Pues ahora mismo yo creo que tenemos unos 19.
Hace falta que nos lo digas así.
Se ha limitado a contestar.
Tenemos 38 grados aquí en la Puerta de Alcalá.
Ya, yo lo sé.
Querido
sí, Julio. Sí. Yo sé, esto es un reducto. Ya pasaba, viene pasando en los últimos años, no solamente Asturias, sino en la parte en la que yo estoy, es por desconozco qué razón, pero en los últimos años viene manteniéndose, pues, como si fuera una cosa ajena a todo, y aunque azote de calor por todos los sitios, incluso a 20 y pico grados altos en Asturias, que a lo mejor igual a vosotros parece muy poca cosa, pero 27, 28 grados aquí es equiparable a otras temperaturas, a 30 y pico en Madrid o en Castilla, ¿eh? Aquí con 20 y pico la gente ya no sabe lo que hacer. Y sin embargo, hay una parte del occidente asturiano que es un pequeño círculo en donde por alguna razón que yo no sé, pero que está estudiado, en los últimos años se vienen manteniendo unas temperaturas más bien bajas, cuando en el resto de la comunidad y sobre todo en el resto del país las temperaturas están absolutamente desatadas. Entonces, no es significativo lo que yo os acabo de decir, que es el sitio en el que yo estoy.
Casualmente, y, claro, has conseguido estar en ese microclima envidiable.
Sí, pero por puñetera casualidad, yo no vine buscando el clima, vine buscando el paisaje. Y la verdad es que sí, son, pues eso, pues a lo largo del día no subimos de 22, 23 grados y por la noche pues puede haber pues 16, 15, hay que una sábana por la noche si toca, y al salir a partir de las 11, 11 y algo con algo por encima de los hombros no está de más.
Tengo que acabar con esto, que vamos a cambiar de asunto.
Ah, bueno, pero has preguntado tú y tampoco lo estoy diciendo con recochineo, estoy intentando
describiendo una realidad.
Sí, pero que no se da en el resto de la comunidad, ¿eh? Que la gente dice, bueno, Asturias, bueno, pero en Asturias también hace calor, pero bueno, en este caso...
Incluso atisbamos cierto sufrimiento por el resto de los españoles que lo estamos pasando peor, ¿verdad?
Bueno, yo me intento poner en
solidario.
Oye, que yo hasta finales de junio estoy en Aranjuez, y en Aranjuez da también, que es una maravilla, ¿eh? Que hoy había 42 grados, yo no estoy ahí, pero había 42 grados y en el mes de junio hay 38 y así, para mí eso es, esto es para volverse loco, y 22 grados a las 4 de la mañana y no hay nadie normal que pueda dormir. Bueno, yo no puedo dormir, el resto no lo sé, pero aquí sí puedo dormir.
Pues vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Ya, está bien.
Comenzaba esta hora hablando de Venezuela. Esta mañana hemos escuchado a María Corina Machado. La verdad es que dificultades las ha tenido todas. Ya habéis escuchado, ¿no? Gente de campaña a la que detenía, los proveedores que le iban a preparar los mítines eran encarcelados, ella misma inhabilitada. Yo la pregunta que me hago, y de hecho nos la hacíamos hoy en la reunión de redacción, ¿es posible que gane la oposición? Todo el mundo está muy optimista con este tema. El pasado lunes hablaba con Jorge Benetra, con nuestro corresponsal en Venezuela, y decía que la noche iba a ser larga, que iba a haber que recortar y recontar todo muy bien. No sé cómo lo veis, Maite.
Bueno, yo creo que es un estado emocional, ¿no?, el que tiene el pueblo venezolano, y gran parte de ese pueblo venezolano están conviviendo aquí con nosotros, ¿no? Como tú contabas, Rubén, en el caso de esa chica, ¿no?, que te atiende en la cafetería. Pero los hay a miles en nuestro país que te cuentan que ha llegado el momento, que María Corina Machado y González Urrutia encarnan de verdad la esperanza, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una dictadura que lleva un cuarto de siglo, ¿no? Que empezó con Chávez y que Maduro ya ha cumplido 10 años, y no se va a ir tan fácilmente. Ha utilizado todas las tretas posibles, lo ha hecho con la oposición, en fin, ha buscado las vueltas para inhabilitar a María Corina Machado, pero ella decía que por lo menos ven alguna posibilidad, y no me extraña, ¿no? Porque es verdad que los ciudadanos venezolanos están pasando las de Caín. Estamos hablando de un régimen que simplemente en esta última semana ha encarcelado a 100 personas, que simplemente se han atrevido a decirle a Maduro que no truque las elecciones, que respete los resultados. Y fijaos cuál ha sido su respuesta, ¿no? Que puede haber un baño de sangre. Por lo tanto, yo comparto la ilusión de los venezolanos, pero no me fiaría. Cuando escuchaba su discurso, el discurso de Maduro, de que hay que parar al fascismo, me he echado a temblar, ¿no? Porque Ese es el populismo en estado puro, en este caso revestido además de autocracia como la que mantiene allí Maduro. Pero yo creo que sí que los venezolanos se lo merecen, y sobre todo se merecen que también en eso Europa deje de mirar para otro lado, y el papel de España empiece a ser de verdad el papel referente que debería ser en Venezuela, en lugar de permitir que se blanquee a esta dictadura tan cruel, que solamente tiene una cosa buena para la izquierda europea, y es que es progresista. Es que las dictaduras progresistas molan mucho aquí en Europa.
Julio, tú conoces perfectamente los procesos electorales por aquellas latitudes.
no sé, ¿el optimismo es adecuado?
No sé si segura, si es la, si es el sentimiento más el pertinente, el más inteligente. Lo que pasa es que estas cosas no pasan por la razón, sobre todo cuando hay momentos en los que uno lo ve cerca. Y yo hace tiempo, yo estuve trabajando con la mesa de la oposición, en la etapa anterior a Maduro, y no era fácil, y eran años en los que, bueno, pues aunque los otros partidos, los partidos de la oposición estaban, intentaban conseguir alguna cosa, eran muy conscientes de lo limitado que eran sus posibilidades y de lo complicado que se lo hacía el gobierno. Y la sensación entonces, de lo que yo recuerdo, y con los candidatos con los que yo estuve, y gente muy joven, no era como se ve ahora. No sé si porque no ven, si porque ven cerca al final, si porque se sienten más fuertes, si porque están haciendo de tripas corazón, no lo sé, pero el caso es que sí parece que hay alguna cosa que no es lo mismo que ocurría antes, que yo no sé si será decisiva y si esto supondrá un derrocar el régimen. Porque sí estamos hablando de democracia, pero no estamos hablando de Estado de Derecho. Porque el sistema con que haya un proceso electoral medianamente limpio, entiendo que también con observadores, pues muy bien, esto es un sistema democrático ya, pero el sistema democrático no es suficiente. Lo importante es el Estado de Derecho, que es lo que falla en ese país, con toda una corte constitucional corrupta y puesta a dedo, con la legislación después de un sistema constituyente, de un proceso constituyente, cambiando, derrocando la constitución, montando algo a imagen y semejanza del nuevo régimen, comprando votos, y con millones de venezolanos que no han salido del país, que han sido expulsados del país, que no es la misma cosa. Un gobierno que expulsa a los ciudadanos, a sus propios conciudadanos, incapaz, un gobierno incapaz de sostener el propio país, incapaz de garantizar las cosas mínimas, la comida, la salud, en fin, yo pues la experiencia que tengo, y además también de contratar en la universidad a varios profesores venezolanos, gente brillante que ha tenido que salir del país por una posición, no la propia de la oposición, sino crítica con las cosas que pasaban, y no hay posibilidad de ejercer la crítica, es muy complicado ejercer la libertad de expresión en ese país. Uno está perseguido por decir lo que piensa, por manifestarse, se persigue a la oposición, se encarcela a la oposición. Esto no es un sistema democrático, y por cierto, allí hay españoles haciendo campaña en favor de Maduro. Uno de ellos, Monedero, y no solo. Digo porque esto dibuja muy bien también la catadura moral de algunos que después se pasean por platos dando lecciones de no sé qué. Entonces, que haya esa sensación de que es posible el cambio, es bueno, y además yo creo que también está muy bien ver cómo este tipo se pone nervioso. Y que por lo menos a lo mejor igual tenga la sensación de que si no es el fin se le acerca mucho. Algo pasa, yo creo que algo está pasando, pero no sé si va a suponer el cambio, no tengo ni idea.
Mira, hablabas de españoles que hacían campaña electoral,
sí,
o lo que sea en Venezuela. Ahí estaba Juan Carlos Monedero bailando.
Hemos escrito una historia bella del siglo XXI.
Sí, exacto. Sí. Que se lo digan a los millones de venezolanos que han tenido que irse.
Maite.
Sí, no, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Julio, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos Monedero es el compañero Juan Carlos, ¿no? Para Maduro, pero no solo él. Ellos son los que han traído a España ese experimento populista y han inoculado, ¿no? Ese veneno que todavía padecemos en nuestro país y que también se ha extendido por otros países de Europa. No solo el caso de Monedero, recordad que también Íñigo Errejón llegó a decir que los niños en Venezuela comían tres veces, vamos, que no había el menor problema respecto. Luego contaba que, sin embargo, en España los comedores de los colegios de los municipios donde gobernaba el PP pasaban hambre los niños, no se daban carne, pero allí en Venezuela estaba garantizado la alimentación de los niños, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos tenido que sufrir aquí. Y solo una cosa, y te interpelo además a ti, Julio, que lo conoces. Claro, cuando los españoles vemos lo que ha ocurrido en Venezuela y los propios venezolanos, decimos, ¿y no es posible que se haya articulado hasta ahora una oposición solvente? Recordamos, por ejemplo, el caso fallido de Guaidó, ¿no? Yo no sé si ha habido muchos egos, falta de compromiso, el que no haya habido, pues eso, la fuerza suficiente para que haya habido una alternativa a este autócrata, ¿no?
Y un poco de todo. Y es verdad que hubo egos, no solamente de Guaidó. La mesa de la oposición, hace años ya, cuando estaba el anterior presidente de la República, cuando estaba Hugo Chávez también, en la mesa había sus tiras y aflojas y sus pretensiones y aspiraciones de algunos, la necesidad de hacer causa común, pero sin algunos de ellos sin querer renunciar a sus propias aspiraciones, y a pesar de ir en su momento como una mesa conjunta, pero una mesa formada por partidos en donde cada uno de ellos lo sabía que tenían interés en sacar más partido seguramente del que era necesario en aquel momento, y a veces eso no trunca la alternativa, pero la hace más difícil en un escenario en donde de por sí no es fácil hacer oposición. No es fácil porque te vigilan, porque te persiguen, porque te encarcelan, porque están detrás de ti, porque no estás seguro en ningún sitio, no sabes quién te está escuchando.
Julio,
perdona, es muy complicado, perdona.
No, perdona que te interrumpa. Lo que dices de la mesa de la oposición. Uh-huh. A mí un dirigente opositor venezolano aquí en Madrid, cuando Guaidó apareció y parecía que sí, que todo, me dijo, olvídate. Me dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque conozco a mi ganado.
Ya, sí. Sí, pero, y aunque eso pueda ocurrir, y a mí me consta que ha ocurrido en algunos momentos, es muy complicado hacer oposición, es muy difícil también conseguir el favor internacional, que también es muy necesario muchas veces, porque los equilibrios son extraordinarios y hay gente pues que con papel de fumar. Entonces no resulta nada fácil. Por eso digo que escuchar o ver analistas internacionales, incluso gente en la zona que sigue más el estado de cosas en el día a día, que a lo mejor igual no se tira a la piscina y dice aquí va a haber un cambio, pero que te traslada la sensación de que hay algo que se está moviendo, pues no es mala cosa, porque allí no todo el mundo hace campaña en igualdad de condiciones. Uh-huh. Y esto también importa. Aunque se vaya a votar, no todo el mundo puede hacer campaña igual. Aunque se vaya a votar, no todo el mundo tiene los mismos derechos y las mismas libertades.
Ahora,
y esto importa.
Es curioso, por no ponerle otro adjetivo, cómo también desde el gobierno español se ha puesto en el punto de mira a Milei, que no vendré yo aquí a defenderle, pero que se mira para otro lado, y no solo se mira para otro lado, desde nuestro ejecutivo, con lo que está pasando con una sociedad que es hermana de la española, ¿no? Y que además lo conocemos muy bien, porque tenemos aquí a mucha gente que, como bien decía Julio, ha sido expulsada de su país, ¿no? Y que incluso hay un expresidente del gobierno que, lejos de ser, si queréis, el enviado oficioso en Venezuela para ayudar a traer la democracia, es casi el delegado
o el
embajador de Maduro en Europa.
Hace lobby en favor del régimen.
Exacto, lo cual me parece.
Ante el gobierno de España y ante las instituciones europeas.
Por eso
no sé si
es
cobrando
delegado,
o no.
Eso,
no sé si cobrando.
Esa es la clave, porque estas cosas no se hacen gratis et amore normalmente, pero yo no tengo pruebas. Pero sí digo, bueno, en fin, un expresidente español que, como tú dices, hace lobby, es decir, que es el embajador, mantiene una legación en Europa que defiende a un a un dictador, con todas las palabras, que además encarcela, asesina, mata de hambre a su población, y desde aquí esto se ve con unos ojos absolutamente tranquilos. Es más, y ya por remitirnos al episodio archiconocido por nuestros oyentes y por todos los que estamos aquí, en fin, tuvimos aquí una vicepresidenta en Barajas que se coló cuando en Europa tenía prohibida la entrada en el espacio aéreo de Schengen, y aquí la tuvimos, y esto motivó una crisis política que terminó derivando en no sé qué, en un ministro que al final está mezclado con una trama de corrupción. Bueno, y aquí un gobierno que debería mirar por los intereses de, insisto, de nuestros hermanos los venezolanos, pues oye, lo ve todo eso con muy buenos ojos, lo blanquea, en fin, le parece de lo más chuli y de lo más molón, porque es una dictadura progresista, la de Venezuela.
Bueno, además un régimen lleno de comisarios en el país que controlan el voto, que canjean los votos por vales de comida.
Los famosos círculos.
Sí, claro. A ver, que son muchos años como para no estar muy bien organizado. Habría que ser además muy torpe para no haberlo hecho. Con ironía esto. Entonces, pero es verdad, tenemos un expresidente del gobierno que lejos de al menos tener una actitud equidistante, aunque lo suyo sería tomar partido, pero no por ese lado, sino por el de quienes quieren ejercer los derechos y las libertades, y se les oprime y se les encarcela y se les maltrata y se les castiga de forma terrible en algunas de las prisiones, pues no, ha decidido él, un expresidente del gobierno español, del Partido Socialista, ha decidido hacer lobby en favor del régimen, ayudar a blanquear el régimen. Otra cosa es si José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, su reputación y su imagen, lo que pueda decir, cala o no cala, se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, pero bueno, por lo menos no deja de ser una voz en favor de Maduro. Y luego resulta también llamativo que nuestro gobierno, que para algunas cosas pues es muy exquisito para evitar la injerencia en asuntos de otros partidos, de otros países, y no querer meterse y no querer pronunciarse. Hombre, en algunos países no tiene ningún problema para remeter y meterse en la política nacional de países como, por ejemplo, Argentina, y en el caso de Venezuela no tenemos. Ahí casi, mira, es que ellos resuelvan, son cosas internas, nosotros no. En fin, esta doble vara, que además siempre arrea para el mismo sitio. Esta vara.
Pues como sabéis, la cuestión de Venezuela es un tema que hemos trabajado mucho en La Linterna a lo largo de todos estos años. Y ojalá tengan razón con ese optimismo, pero lo que sí se espera, insisto, vuelvo a citar a Jorge Benezra, nuestro corresponsal allí, una larguísima jornada para el domingo. Hay encuestas que están dando un 60% de los votos a Edmundo González. Vamos a ver cuando se vayan votando esos votos. Cuando se vayan contando, cómo va avanzando ese escrutinio, en qué condiciones se hace, porque esa es otra, observadores internacionales, lo que hay, pero claro. Bueno. En cualquier
no
caso,
muy imparciales algunos de ellos.
No. En cualquier caso, recomiendo escuchar, se puede entrar en cope.es y escuchar esa entrevista que esta mañana se le ha hecho en el Gran Cope a María Corina Machado, y así podemos entender algunas claves de lo que va a pasar el domingo allí en Venezuela. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, trío, ¿cómo estáis?
Bien.
Bien, pasando la noche.
Pasando la noche.
Aquí fresquitos.
Julia fresquito, nosotros sí, un
nosotros
poquito.
Menos, aquí bien. Bueno. Aquí bien. Oye, pues si creéis que la vida está llena de curvas, os interesa el seguro de moto de Línea Directa, con la que, además de ahorraros un buen dinerito, vais a tener cobertura de equipación técnica para el casco, guantes y cazadora. Dale gas, venga, y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con el Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y con Julio César Herrero. Estaba aquí hablando con Álvaro Español, nuestro técnico, para ver a dónde íbamos. Álvaro, que nos guíen ellos. ¿De qué queréis hablar? ¿Del Poder Judicial o de Cataluña?
Susto o muerte, ¿no? Hala, Julio, tú que estás más fresquito.
Tienes
las ideas más.
Ay, yo reconozco que lo de la, el tema, lo de Cataluña me da una pereza terrible, pero lo del Poder Judicial es que no puedo con ello.
No me hagas eso.
Después de tanto tiempo. Si es que de verdad, Corral, fíjate, de Cataluña, volvemos otra vez, es la misma matraca de todo el rato. Nos viene mareando desde hace tiempo, que si sí, que si no, que si el tira y afloja, que si va vaya el presidente, que si va a comer con ella, que si... Qué pereza, qué... no te lo parece. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de si le van a investir, si no, si esto va a suponer algo, si no? Un montón de tiempo, pero es que con lo del Poder Judicial, después de cuántos años estuvimos contando día a día, seguramente arrastrados por la propaganda de gobierno, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y después el acuerdo, y genial que resulta que ahora en Bruselas están encantados porque el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo. No se trataba de ponerse de acuerdo, pero bueno, da igual, ahora ya está Bruselas, está encantada por haberse puesto de acuerdo y entonces estos van y juran el cargo. Oye, pues genial, que se pongan a cobrar.
Pero que sobre todo lo de ponerse de acuerdo era repartirse.
Sí, claro, esta es la clara. Exacto, que se ponen de acuerdo para repartirse el cacho. Exacto. Para decir, oye, pues esto es para ti y esto es para mí. Y resulta que esto es una grandísima noticia, incluso hasta para Bruselas.
E incluso, fíjate, hasta para Félix Bolaños, que...
Ya, sí. Una persona muy contenida en eso de autoelogiarse.
Se felicita mucho, siempre.
Sí. Hoy es un día grande para la justicia española, es un día grande también para nuestro país, porque por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y eso supone que los tres poderes en España funcionan con normalidad.
Pero que el ministro Bolaños tenga en cuenta, si se ha leído bien el informe del Estado de Derecho que emitió ayer en la Comisión Europea, que la Comisión Europea no ha olvidado que después de este parto de los montes que ha supuesto la renovación después de 5 años y medio y que haya tenido que ser la comunidad, la Comisión Europea, la que haya tenido que ser el mediador entre los dos púgiles, oye, que recuerdan ese informe que el gobierno se ha comprometido a cambiar el sistema y a homologarlo a los estándares europeos. Que esto no acaba aquí, que esto era urgente, efectivamente. Yo era de las que pensaba que, hombre, o algo de esta anomalía institucional no podía mantenerse mucho tiempo. Pero ahora hay que hacer los deberes, hay que hacer los deberes. Si no, no, como ya nos lo hemos repartido, pues oye, a mirar para otro lado y otros 4 años. No. Yo creo que ahora viene lo más importante. Y ahí yo supongo que el señor Bolaños no va a ser tan optimista. Ya lo verás, porque van a empezar a marear la perdiz todo lo que puedan para no cumplir con las exigencias de Europa. Porque no, el gobierno nunca ha estado a favor de que se cambie el sistema. Lo que quería era recibir su cacho del Consejo General del Poder Judicial, porque estaba indignado de que tuviera una mayoría conservadora. Ahora que ya la ha obtenido, en cuanto se nombre al presidente del Consejo, que será presidente del Tribunal Supremo también, supongo que no estará ya en la agenda del señor Bolaños ir más allá.
Bueno, y esto de que los tres poderes funcionan perfectamente, bueno.
¿Lo dudas?
Bueno,
se te ha escapado el FAS este hoy, Julio.
Ya estaba mirando para otro sitio. Era por hacer una cosa un poco más fresca de verano, pero es que de verdad se viene muy rápido arriba. No recuerdo si en la declaración utilizó el término histórico o no. Imagino que sí. Es que no recuerdo lo que
en esa en concreto no lo sé, pero lo hace muy a menudo.
O por primera vez.
Sí. Ah, bueno, sí. No, todo
el adanismo al poder.
Sí, correcto. Todo empieza hoy, siempre. Cada una de las decisiones y cada una de las declaraciones son siempre el principio de algo muy grande, o la culminación de algo extraordinario. Siempre es todo hiperbólico y excesivo. Me dice el ministro Bolaños que los tres poderes funcionan perfectamente. Bueno, no lo sé. Cuando quiera que el propio presidente de gobierno amenaza con con un programa de impulso democrático cómo era, regeneración democrática, pues a lo mejor igual es que hay algún fallo en algún sitio, que yo tampoco lo sé. Pero hombre, perfectamente los tres poderes, pues no. El ejecutivo hace cosas que no son muy propias, y el legislativo a veces también hace algunas cosas que son por lo menos un poco extrañas. Respecto al Poder Judicial, el hecho de que estuviera prorrogado el mandato del Consejo General del Poder Judicial es una anomalía, porque no es una cosa habitual, pero eso no implica una debilidad en el funcionamiento del Poder Judicial, salvo cuando el propio presidente del gobierno y el propio gobierno decide impedir la renovación de algunos cargos, de algunos puestos en algunas magistraturas, en algunos tribunales. Pero esa es una decisión del Ejecutivo, que limita el ejercicio del Poder Judicial. Pero no porque el Poder Judicial funcione mal, sino porque alguien le está poniendo un palo en la rueda para forzar a otro partido a sentarse y repartirse las cartas. Entonces, bueno, pues está bien que lo vendan así. Imagino que no les queda otro remedio y que, bueno, pues si alguien se lo cree, pues extraordinario. Pero bueno, la declaración con matices, con muchos matices.
Y Bolaños también no había sido protagonista, porque decía Julio que sí, ya sí, que sí, ya no. Bueno, aquí, a ver. La foto de ayer de Sánchez con Aragonés, o sea, Sánchez fue allí para algo. O sea, que fue allí para algo. ¿Cuántas veces se ha reunido con otros presidentes autonómicos? ¿Cuántas veces ha ido a verles? Bueno, en Esquerra dicen que esto tiene que estar cerrado en la primera semana de agosto. Félix Bolaños lo que dice es que las conversaciones van por buen camino y que están en ello. Esquerra está metiendo mucha prisa. No sé si la semana que viene tendremos noticia en uno o en otro sentido. Pero claro, es que como aquí Sánchez tiene dos ventanillas, para contentar a uno, cabrea al otro. Y claro, si Puigdemont se cabrea, pues ya se lo ha dicho Emiliano García Page lo que puede hacer.
Y espero que algunos ya se hayan dado cuenta de que Puigdemont no paga, solo cobra. Fíjense cómo ha pagado la amnistía, ¿eh? Fíjense cómo la pagan. Por si alguien se quiere caer del guindo, si quiere no enterarse de cómo están las cosas. Que allí no se paga, que solo se cobra. Y se quiere cobrar todo, además.
Claro, es que aquí el error, a lo mejor, Julio, es pensar que la amnistía era el final del camino.
Claro, es exacto. Que no. Había gente y colegas de profesión que decían, bueno, y después de la amnistía, ¿qué más se puede dar? ¿Cómo que qué más se puede dar? Muchas cosas. A ver, si que la amnistía beneficia a los cuatro que beneficia. Pero luego, claro que hay muchas más cosas. Pero mira, escucha lo que te están contando. Si te están diciendo cada dos por tres cuántas cosas más pretenden, aspiran, desean o exigen. Tanto de RC como Junts. Claro que hay muchas cosas. A lo mejor igual, pues para el común de los mortales parece que no tiene tanta trascendencia y no tiene tanta gravedad con la amnistía. Y sí, Yo estaría de acuerdo en afirmar eso. Pero claro que se pueden seguir pidiendo más cosas y exigiendo muchas más cosas. Hombre, lo de Page, en fin, imagino que no creerá que la declaración supone una revelación o alguna cosa, ¿no?
Digo yo, oye, no que sé. lo diga es un paso, porque el resto le faltan decir.
Claro, bueno, que solamente cobran, sí, pero no RC solo, perdón, no es Junts solo, que hablaba de como dice él, Puigdemont, o como lo diga, RC también, tres cuartos de lo mismo, pero si va al País Vasco pasa lo mismo, dan menos voces, pero pasa lo mismo,
Sí, esto de Page es como el día de la marmota, ¿no? Repite continuamente lo mismo, está muy bien, ya lo sabemos, pero luego llega a los comités federales, se calla o no asiste y todo queda en agua de borrajas. Hombre, se le agradece porque por lo menos es un socialista que dice lo que piensa muchos ciudadanos y probablemente muchos votantes socialistas a los que les convencieron justo de lo contrario de lo que está haciendo ahora el gobierno. Y respecto a la posibilidad de que ella sea el presidente de la Generalitat, bueno, depende de 8.700 personas, que son las bases que van a votar el 1 de agosto, sobre el acuerdo, que ya está bastante avanzado. Pero le quedan Esquerra, unos...
Claro. Permíteme una petición. La dirección de Esquerra, que coja un local grande, que cuando fueron a votar lo mismo en Barcelona no pudieron votar
otro día que no entramos.
Claro, porque todo esto de la democracia que dicen directa y todo esto, asamblearia, tiene estas cosas, ¿no? Que resulta que llegan tus bases a las que te debes y te dicen, pues mire, te hago yo una cuchufleta respecto a lo que tú, Oriol Junqueras, has pactado con el señor Bolaños, o lo que han firmado, o lo que han visualizado en una reunión el señor Aragonés y el señor Sánchez.
¿Os acordáis también con la CUP que empataron?
Claro, eso también era de rizar el rizo, llegar al empate.
En pleno proceso para ver qué hacían, si apoyaban o no apoyaban. Exacto. Creo que era Torra entonces.
Exacto.
Empataron.
Sí, que eso ya es. Pero, y aquí lo difícil de todo es cómo Sánchez va a salir de este laberinto, porque claro, ella tiene que ser presidente porque él cree que va a recibir oxígeno de esa investidura. Pero claro, tiene a los de Puigdemont que solo atisbando que Sánchez iba a ir a Barcelona a entrevistarse y hacerse una fotografía con Aragonés, le boicotearon en el Congreso. La ley de extranjería estaba cantada, pero también el techo de gasto. O sea, que tenemos al señor Puigdemont, que es absolutamente imprevisible, salvo en una cosa, que hace pagar a Sánchez cada vez que ve que se encama con Esquerra
pero
Republicana.
Pero Sánchez tiene una ventaja con Puigdemont.
Pero no le quería traer de las orejas.
Ya, pero ¿qué es lo que quiere Sánchez? ¿Gobernar o seguir en la Moncloa?
Seguir.
Entonces, Puigdemont lo que no va a hacer es plantear una moción de censura.
Nunca.
¿Se van a poner de acuerdo PP, Junts y Vox? ¿Va a estar esa ecuación? No, pues entonces él no tiene riesgo de eso. ¿Que no saca los presupuestos? Prorrogamos. ¿Que no tal? Pues decreto ley. O sea, yo creo que ahí no lo tiene tan... Si el planteamiento es ese... Si
claro,
el planteamiento
porque el
es seguir...
planteamiento es mantenerse en el poder. O sea, no hay legislatura porque no hay legislación. Y en el momento en que tú no puedes aprobar ninguna ley que no sea la ley de amnistía, que además la ley de amnistía ni siquiera ha posibilitado lo que le prometió a los independentistas, y era que Puigdemont iba a entrar aquí, bueno, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, y le iban a recibir las huestes independentistas como si fuera que el presidente recupera ese cargo que le quitó el malvado Estado español, eso no ha ocurrido y Junts desde luego se lo va a poner difícil, pero yo estoy contigo. Evidentemente, Junts prefiere tener a Pedro Sánchez, que si va a conseguir algo, porque en la mesa petitoria algo le puede caer, con quien no le va a caer o desde luego a efectos de imagen no le conviene pactar, no es ya con el Partido Popular, es con Vox. La ecuación de Vox es la que frena a Junts y a Puigdemont, porque Puigdemont no tiene ningún escrúpulo y lo mismo le da uno que le da otro, y probablemente para castigar a Sánchez podría hasta pactar con el Partido Popular. Lo que pasa que, efectivamente, en ese mantra de que es la ultraderecha, cuando fíjate, como si Junts fuera también un partido progresista y obrero, ¿no?
Sí. O el PNV, muy de izquierdas. Pero
bueno, el PNV te recuerdo que frenó a la ultraderecha en las últimas
hombre, elecciones. Hombre, sí, correcto. Eso dijo,
aquí todo el mundo frena a la ultraderecha.
Eso dijo Ortúzar, sí, con esa cara. Que esto de que en el caso de que ella sea presidente de la Generalitat, que esto le da, estaba diciendo Maite, que le da aire al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, y yo no acabo
él
de
lo
ver
cree,
por
sí.
dónde. Ah, vale. Porque yo no acabo de ver por dónde, porque es una presidencia que está cogida con hilos a cambio de un montón de de exigencias a las que tiene que ceder no ella, sino Pedro Sánchez. Es decir, se trata de negociar que ella esté presidiendo la Generalitat, pero la negociación en realidad no es con ella ni con el PSC, es una negociación entre RC y el presidente del gobierno.
Pero Julio, permitirá, y perdona que te diga esto, permitirá mantener ese relato según el cual, fíjate qué bien lo he hecho, fíjate lo bien que ha ido la amnistía, los indultos, cargarme la sedición, rebajar la malversación, que hay un presidente socialista en Cataluña y ya no lo hay independentista. Y como todo esto va de relatos...
Sí, bueno, eso es cierto. Sí, la mayor parte, no sé si todo, pero la mayor parte efectivamente va de relatos. Y entonces, poniendo ahí ya, esto supone el fin del independentismo, como si nunca hubiera habido un presidente socialista en la Generalitat y después hubiera llegado el independentismo, después de que hubiera habido algún presidente socialista, porque creo que esto pasó, ¿no?
Incluso sí, sí.
Ya, claro, exacto, entonces...
Haberlo no sabido y aún así llegó el proceso.
Claro, y entonces dice, no, y con esto se pacifica, pero si no haces más que pagar... Si te sacan lo que no está escrito, si es un chantaje constante, claro, si tú cedes, esto salvando todas las distancias, es bueno, pues si hay una organización terrorista, y no estoy pensando en ETA, que dice, oiga, ustedes me pagan, gobierno, quien sea, me paga cada mes 100.000 o 300.000 y yo no atento. Y no hay atentados. ¿El país está pacificado? No, ¿qué va a estar pacificado? Lo que hay es la cesión a un chantaje de una organización terrorista a la que sigues pagando, que es lo que te está pidiendo, y a cambio de que tú pagues, no asesina. Entiéndase todo esto como una metáfora. A ver si va a haber algún bobo que va a decir, entonces estás comparando. No estoy comparando nada. Es simplemente una analogía. La comparación en este caso no es esa, es el procedimiento. Es ahí donde está la comparación, no en el terrorismo ni no sé qué. Lo digo para que nadie me tome por el paso cambiado.
Y en este caso, Julio, y muy rápido, es que ni el independentismo ha dado ese paso, porque dices, cuando ceden y cuando yo todas mis exigencias, el partido con el que negocio me las da para que no dé el paso de nuevo, pero es que el independentismo dice que lo van a volver a hacer.
Sí,
precisamente la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo lo recordaba la Sala Segunda ayer.
Y de hecho, perdona Rubén, te están pidiendo las pelas para que le salgan bien los números y poder hacerlo cuando toque, pero con una cierta garantía.
Y tener la impunidad porque el ordenamiento jurídico ya no les va a poder perseguir.
Sí, pero no solo que lo iban a volver a hacer, sino que iban a terminar lo que dejaron a medio camino.
Eso es,
claro. Eso fue lo que dijo Marta Rovira. Os leo un titular rápido, mirad. El PSOE andaluz se querella por injurias y calumnias contra dirigentes del PP y de Vox.
Esto es muy grande.
Han presentado querellas contra varios dirigentes del PP y de Vox por las palabras de estos y por las actuaciones que tuvieron tras la revisión de las condenas del caso de los ERE por parte del Tribunal Constitucional.
El mundo al revés.
Es decir, por un lado ya se ha pronunciado el Constitucional sobre los seres que han quedado ahí en agua de borrajas, que es una expresión muy bonita, hace tiempo que no escuchaba.
Y moderna.
Y ya no solo eso, sino al final, ¿alguno recibirá indemnización?
Sí, sí. Bueno. Eso lo veremos. A mí de todo, y perdona Julio, muy rápido, a mí de todo lo que más me ha molestado es la declaración del señor Chávez, que ha venido a decir que esto es como el caso Begoña Gómez, es decir, esto es un caso de lawfare, que se ha perseguido a los pobres progresistas.
Chávez
que...
era presidente del partido. Cuando salió todo el tema, por estética y por higiene, le sacaron del partido. Pero no porque estuvieran convencidos de que hubiera hecho mal, sino porque no era estéticamente adecuado tenerle. Entonces ahora, pues, le están rehabilitando.
Sí,
y él sale como si fuera el triunfador.
Pero hay una cosa que no ha entendido este señor, que hay casos en los que hay que taparse un poco. Y lo que ha dicho el Constitucional, por mucho que haya blanqueado el caso de los ERE, no ha entrado en el fondo del asunto, ni ha dicho que no haya habido un fraude del dinero público. Todo eso se mantiene. Ahora lo que tiene que hacer la audiencia es dictar otra sentencia, probablemente más benevolente con los cargos políticos, pero en absoluto lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y desde luego no dijo ni la audiencia ni el Tribunal Supremo, es que no haya habido un fraude clamoroso, que sea los ERE un caso de corrupción absolutamente impresentable. del que no se pudo llevar a último efecto si no hubiera sido con la connivencia, la pasividad y muchas veces la complicidad de los cargos políticos. Los funcionarios no pudieron hacer eso sin que los cargos políticos firmaran, miraran para otro lado, no hicieron caso a los informes de la intervención, que los hubo hasta tres a los que no se atendieron. Por tanto, a mí lo que me llama la atención, es verdad que el Partido Popular quiere rehabilitar al señor Chávez, pero yo creo que uno, lo primero que tiene es pedir perdón al pueblo andaluz y por ende a todo el pueblo español, del que se desviaron fondos para los amiguetes, para el clientelismo del Partido Socialista, y desde luego no tuvieron la finalidad que estaba prevista. Y luego no hacer alarde ni comparar con ningún caso como ha hecho este señor. A mí me ha parecido absolutamente bochornoso lo que ha hecho hoy Chávez. Porque, insisto, el Tribunal Constitucional no va a poder limpiar uno de los casos de corrupción más graves que ha tenido la democracia española. Y la protagonizó el Partido Socialista de Andalucía. Por eso está donde está, en la oposición.
Habrá que seguir este tema porque, lo que os digo, al final habrá indemnizaciones. Por cierto, ¿sois mucho de Juegos Olímpicos?
No.
Un poquito, Julio.
Vamos a ver, Julio.
¿Yo qué? Lo siento. Pero es que, ¿qué tengo que fingir?
No, pero...
Vale. A mí es que me gustan tres cosas. El resto me da igual.
¿Ves? Eso está bien. En lugar de decirlo, dices... No, yo sigo tres cosas.
Es que
cosas.
Juegos son muchas disciplinas y a mí me gusta solo tres. Entonces,
bueno, no está
si
mal.
Si es de Juegos Olímpicos, pues no sé, de tres cositas que me gustan me llaman.
Yo estoy preocupada.
¿Por qué?
Porque hay un deportista español.
Ah, bueno, ya veremos. Luego hablaremos con Ángel García y ya veremos a ver. Pero bueno, hay que ver qué pasa con Rafa Nadal.
El del tenis.
Sí.
Tenis.
No, yo quería hablar de los Juegos Olímpicos por dos motivos.
Uno,
esa ceremonia de mañana en el Sena. Claro, cuando tú tienes un paisaje como el que tienes ahí, pues lo bonito es hacerlo ahí. Pero claro, es un desafío grande, ¿eh?
Sí.
Desde el punto de vista de seguridad. Y bueno, en esta linterna hemos hablado con algunos españoles que están allí y dicen que para poder pasar a casa tienes que tener un QR.
Claro, no me extraña. Nuestros compañeros lo están pasando, todos los periodistas, es fatal, porque claro, hay un montón de criba para poder pasar, bueno, lo cual no está mal, ¿no? Porque iba a decir que París se la juega, ¿no? Se la juega París, se la juega Francia, se la juega Europa, se la juegan los Juegos Olímpicos, y no me extraña que se estén estableciendo estas medidas de seguridad a la espera de que, en fin, uno de los elementos que más perturban a la gente que está protegiendo la sede olímpica son los drones, por ejemplo, ¿no? Yo leía un reportaje que en fin, que eso es lo que más perturba, ¿no? Porque es lo que se escapa un poco al control, pero bueno, vamos a esperar que no pase nada.
No, desde luego. Yo lo que me pongo es en el papel de Julio si le dan un QR para subir a su casa. Eso acaba en Estrasburgo.
No te quepa la menor
libertad de movimientos. Cercenada.
Y todo esto para que estos señores hagan deporte un rato. No, hay que compensar, hay que mirar a ver si esto es proporcional.
Oye, Rubén, y duermen en unas camas de cartón.
Sí.
Esto tiene que ser un poco. Pero
están bien. O sea, vamos a ver, no duermen. Sí, las camas están bien preparadas.
Pero es que me da la impresión de que es como los siete enanitos, ¿no?
No. Las camas. Vamos a ver, otra cosa es que si va, yo que sé, Santi Aldama, el de baloncesto español, que mide 2'17, pues se le sale.
Tiene que poner tres camas de estas.
Claro, cuelgan los pies.
Claro, eso es otra cosa. Pues ese era el tema de la seguridad, era la primera cuestión que quería comentar con vosotros. Y luego una cosa que no sé, el tema de la rentabilidad de los juegos, lo que devuelven los juegos. Hemos hablado antes precisamente con un experto económico y hay ciudades que sí lo han sabido aprovechar. Ejemplo, Barcelona. Que se abrió al mar y se abrió al mundo y la ciudad quedó preciosa.
Fue un antes y un después, sí, para España, además.
Claro, pero luego ha habido grandes fiascos económicos, por lo que sea, Atenas y Río de Janeiro. Se mueve mucho dinero. Y son ocasiones en los que, pues eso, se pueden distraer cantidades de un sitio a otro y hay ciudades que han quedado con un agujero bastante importante en sus cuentas, ¿eh?
Sí, porque a veces no compensa, ¿no? En términos de imagen, ¿no? Que es de lo que siempre se dice.
Bueno, sí, pues imagen y reputación.
Sí, tampoco París lo necesita, por ejemplo, ¿no?
Claro, y la marca del país importa también para este tipo de viajes, pero... muchas veces, imagino que también tiene que ver si el país se plantea esto como un hito en sí mismo o como parte de una estrategia de país que trasciende la propia celebración.
Eso fue Barcelona.
Diseña todo, pero no solamente, se utiliza esto como una oportunidad para otra cosa, no como un fin en sí mismo. Y a lo mejor igual esa es una de las claves de que en algunas ciudades o en algunos países, pues en las Olimpiadas hayan tenido más trascendencia, o los Juegos Olímpicos, quiero decir, haya tenido más trascendencia, se haya podido utilizar más, incluso haya supuesto un cambio, y en otros pues no. Simplemente fue el tiempo que duró y después se acabó o incluso dejó deudas importantes y problemas.
Rubén, ¿tú qué sabes todo? ¿Sabes algo de la ceremonia inaugural?
Pues mira, Manolo Lama tiene la teoría de que el pebetero olímpico va a estar en la Torre Eiffel.
Ah, ¿sí?
Eso es lo que cree él, porque como la ceremonia va a ser fuera y el pebetero va a estar fuera del estadio...
el mayor símbolo en el mundo que la...
Claro,
que la
creo que por lo que nos ha comentado, todas las delegaciones se van a reunir en el Trocadero, que por así decirlo es el mirador desde el que se ve la Torre Eiffel. Y allí van a estar todos los abanderados, allí van a estar todas las banderas, y Manolo lo que piensa es que, claro, que la imagen sería perfecta. Encender la llama olímpica en la Torre Eiffel y que esté encendida 15 días desde ahí, pues es una posibilidad, pero vete a saber, porque...
Llamamos a Macron, por si no lo ha pensado, oye, que
sí,
lo ponga
sí.
en marcha.
Y luego, yo sé que esto os gusta mucho por vuestro afición musical, Celine Dion y Lady Gaga van a cantar.
Ah, eso ya está confirmado.
Eso es lo que
había rumores de que estaban por allí, de que había pues mira,
parece ser que van a aparecer Lady por allí.
Yo no me voy a perder así esa que... Lady Gaga está muy bien, Julio, no te vayas a meter con ella.
No, cuando canta jazz está muy bien, cuando canta otras cosas no me interesa nada, pero Celine Dion.
Pues mañana lo vas a poder escuchar todo aquí en COPE desde las 7:30 con un programa especial con los enviados especiales con Manolo Lama a la cabeza. Adiós, Julio.
Adiós, Alaos.
Adiós, Maite.
Adiós, un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
20 de julio de 1958. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la sandía rallada sin semillas con un 26% de descuento. Por solo 0,65 el kilo. En tiendas y en día.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cadena COPE.
El próximo domingo se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. María Corina Machado, líder indiscutible de la Plataforma Unitaria Democrática, ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE para dar fe de esta nueva oportunidad para la esperanza. El candidato de la oposición es el diplomático Edmundo González Urrutia, dado que Machado fue inhabilitada por el régimen, pero en esta ocasión todo es distinto. El régimen de Maduro ha perdido su base social, desafección que afecta a los cuadros medios del sistema. El miedo ya no funciona. Los mecanismos de control y extorsión social han dejado de ser eficaces. Pero, sobre todo, existe una gran movilización del pueblo que entiende que estas elecciones son una oportunidad para una vida digna, para que los jóvenes no se vayan fuera del país y para que las familias puedan volver a vivir unidas y en libertad, tal como ha insistido Machado. El clima general ante los comicios del domingo es de un cambio imparable. Con todo, Maduro cuenta con mecanismos para intentar torcer el rumbo, entre ellos la violencia. Todas las encuestas independientes dan la victoria a González Urrutia por encima de 30 puntos. El régimen de Maduro está derrotado en los corazones y la oposición sabe que la clave está en garantizar el recuento de los votos ante la negativa del gobierno de aceptar la misión de observadores internacionales de la Unión Europea. Para esta tarea han preparado y movilizado a más de 600.000 venezolanos que ratificarán el cambio hacia la libertad de un pueblo que anhela una vida digna.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.